Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este martes de Terapia Chilensis en este día 30 de abril. Arthur Fontaine, Noam Titelman, está con nosotros.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Noam?
Hola, muy bien, muy bien. Ya se nos va abril, así que se nos
era
viene
en
el
abril.
Fin de año, como dice la José.
¿Se viste? Sí. Ayer lo dije en el programa, se acabó el año.
Se acabó el año.
Oye, ¿verdad que tuviste tu pequeño mayo del 68 por ahí? Una rebeldía universitaria que pasó por tu instituto Science Po.
Bueno, efectivamente, está bien caldeado los ánimos, yo diría a estas alturas casi en todas las universidades del mundo y bien seguro que en Estados Unidos y en Europa, y Science Po no fue la excepción. Básicamente han habido, yo diría que esto, hubo distintos episodios, pero diría que el episodio que fue el que más ruido causó fue el de Columbia, donde hubo una especie de campamento de los estudiantes protestando por lo que está pasando en Gaza, por la muerte, digamos, de civiles en Gaza, y lo expulsaron a este acampado. Y a partir de eso, aunque ya venía habiendo actividades y protestas y tensiones en todos los campus de Estados Unidos, empezó a haber como un fenómeno de imitación. Entonces, en varias universidades en Europa empezaron a hacer algo parecido. Y esto generaba una tremenda tendalada, primero por la toma en sí. O sea, como decía la José, quizás esto te da algunos recuerdos del mayo del 68, pero no hay que ir tanto para atrás tampoco. Sí. La verdad es que en Francia esto de tomarse las universidades es un poco parte del paisaje, un poco como Chile también, hay que decir. Y efectivamente eso ha generado cierta reacción. Pero yo creo que este tema es más explosivo que otros temas que han habido de todas las protestas que siempre hay en todas las universidades. En parte porque hay acusaciones cruzadas de represión, de antisemitismo, de falta de libertad de expresión, de presiones de académicos, de bueno, todo lo que uno se puede imaginar que puede haber en torno a esto. Y por otro lado, un trasfondo político que yo creo que quizás podríamos discutir un poco más, pero es una tensión generacional que yo creo que se nota cada vez más claramente. Y es que, por ejemplo, en Estados Unidos es clarísimo en la encuesta, la posición con respecto al conflicto de Medio Oriente es completamente distinta entre los menores de 30 y entre los mayores de 50. O sea, son dos mundos aparte que parece que estuvieran viendo dos conflictos distintos y se repite en alguna medida en Europa también y en las universidades donde es como el campo batalla de esa lucha generacional.
Ahora, igual me llama la atención que, no sé, pero digamos ustedes qué piensan de esto, pero Francia siempre está a la vanguardia de la libertad de expresión, de las libertades en general, ¿no? Estoy pensando a propósito, por ejemplo, del Me Too, que en Estados Unidos generó tanto revuelo y fue como no había nadie que no podía sino estar con Me Too y salieron las francesas a levantar la mano y a decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces, que de alguna manera las universidades francesas se suban a la ola donde la cancelación es muy rápida, es muy fácil, la funa es rápida, y por lo tanto la libertad se va restringiendo, me llama la atención a mí, ¿o no?
Sí, yo, bueno, un fenómeno interesante, no sé si es exactamente lo mismo, pero yo creo que en Francia todo lo que venga desde Estados Unidos viene con un poco de sospecha, digamos, desde los franceses.
También.
Y de hecho el Me Too en Francia no le pusieron Me Too, le pusieron algo así como denuncia a tu puerco, porque yo creo que había una sensación de que no podía ser tan gringo. Y ahora, por ejemplo, en estas protestas, una de las cosas de la gente que se opone a las protestas en la universidad en Francia, una de las críticas que se escucha bastante es que este es un movimiento que viene desde Estados Unidos. Y eso ya es una crítica, digamos. O sea, es mal visto que venga desde Estados Unidos. Y una palabra que se ha repetido mucho, a propósito también de un debate que hemos tenido en Chile, es woke, ¿no? Esto es de los woke que viene de Estados Unidos, y además Sciences Po es una universidad, bueno, tiene una historia bien particular, pero Sciences Po es una universidad que se crea para generar básicamente las élites estatales, digamos, y tiene una visión así de bien francesa de meritocracia, pero elitista al mismo tiempo. Y al mismo tiempo la universidad que en los últimos años, de alguna manera, se ha americanizado más, ¿no? Tiene mucha preocupación por el tema de los rankings, por ejemplo, había un esfuerzo de internacionalización, bueno, que es un esfuerzo que todas las universidades del mundo tienen, pero en Francia de alguna manera había sido una burbuja hasta hace poco y eso ha ido agarrando mucha fuerza. Y esto está entre medio de toda esta discusión. Ahora, yo también creo que este es un tema en particular sensible porque hay una población al que le toca, digamos, muy de cerca. Hay una fuerte componente de la población francesa que viene de orígenes magrebí, que tiene vínculos históricos, digamos, cercanos con el mundo árabe y que to en todo el mundo árabe esto es un tema polvorín, con muchas protestas y muy fuerte, que se suma además a que, por ejemplo, las europeas que viene ahora cerca, las elecciones europeas, el partido de Le Pen, con un discurso anti-inmigración sobre todo, ha agarrado mucho vuelo. Entonces, en medio de un contexto de batalla cultural, de esto de lo woke y anti-woke y todo, pasa esto. Y yo creo que ese es el contexto donde se genera mucha, mucha tensión. De hecho, una de las cosas que ha planteado desde la derecha, Sciences Po tiene un estatuto medio raro, es una fundación, pero igual tiene vínculos con el Estado, recibe fondos del Estado, esta división entre público y privado a varios países donde no es tan clara. Bueno, pero una de las cosas que se ha planteado desde algunos sectores de la derecha es dejar de financiar Sciences Po, en protesta por la protesta de lo que está pasando con los estudiantes en Francia. Y yo había visto una encuesta, no sé qué tan bien echaste esta encuesta, así que por favor con precaución, pero lo que decía que entre los jóvenes, en general la Francia insumisa, que es el partido de Mélenchon, que es el partido más de izquierda, digamos, y que es el partido que así se ha posicionado más fuertemente, digamos, en la europea, en una posición contra Israel. O sea, de hecho es un partido que se niega a llamar a Hamás un grupo terrorista. O sea, ha tomado una posición aún más fuerte, digamos, que la posición que ha tomado, yo diría, la izquierda en Chile en general. Yo creo que no hay nadie en la izquierda en Chile que no haya dicho que Hamás es terrorista. Bueno, ellos tomaron esa posición. En la juventud en general en Francia, ese partido le iba bien, pero en torno, digamos, a veintitantos por ciento. Hicieron una encuesta en Sciences Po y sacaba en torno al 50%. O sea,
Qué impresionante.
en Sciences Po, digamos, tiene un público muy fuerte. Y de hecho, en la toma de los estudiantes, fueron a apoyar la toma una serie de parlamentarios de la Francia Insumisa, así con megáfonos y a alentar y participar y muy, muy activos, digamos. O sea, hay una cosa muy directa entre la política nacional y el conflicto palestino-israelí y la universidad. O sea, esas tres cosas están muy conectada en Francia y yo creo que está pasando parecido en Estados Unidos. O ha ido agarrando vuela en los sectores progresistas del Partido Demócrata, por ejemplo, hay una conexión muy fuerte con los campus universitarios y el tema bien importante que se ha tomado la agenda es el conflicto en Gaza.
Oye, pero ahí tú hablas que es una toma, propiamente tal. Lo que yo he visto, por lo menos en Colombia, yo estudié y es que me ha impresionado ver ese campamento ahí en el patio central de la universidad. Pero las clases entiendo yo que continúan, solo que por
Sí,
Zoom. ¿Ah? O sea, la universidad no se detiene en Estados Unidos por este tema. Y lo otro que he visto son manifestaciones también pro-israelí, que las ha habido y bastante importante. Y ha habido choques, ha habido lugares donde, universidades donde han intentado hacer como una especie de muro divisivo entre digamos, que divide a los dos grupos y los grupos se han roto esa barrera. Es un clima de bastante violencia. Hay un estudiante de Colombia que hizo una serie de declaraciones muy antisemitas y fue sancionado. En fin, el mundo judío es poderoso en Estados Unidos y es poderoso en las universidades. Y eso se va a hacer sentir, por ejemplo, en el financiamiento.
Sin duda, es bueno, le iba a preguntar a Noam, allá lo que tú manifestabas, que hay una división generacional, se ve más bien en que los más jóvenes están más con Gaza y los
Los
mayores
más
con
jóvenes, claro,
Israel.
son más críticos de Israel y los más de más edad. Y menos. Eso en Estados Unidos es clarísimo. Ahí hay un quiebre generacional muy, muy notorio. Y en el caso de Francia, yo creo que tiene un componente adicional, porque en Estados Unidos la población migrante de países árabes o musulmanes existe, pero no es tan grande relativamente. O sea, el grueso de la
Pero
migración es.
es posible que en las universidades tenga una presencia significativa, fíjate.
La universidad puede tener más.
No,
En
eso
general,
no,
las
no, he
universidades tienen.
estado, no, 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 no conozco los números, pero me tinca que sí, que debe haber
O
un
sea, las
grupo.
universidades en general, sobre todo las universidades de élite, son un espacio muy multiculturales y
Así es.
diversos, que yo creo que es una de sus gracias, digamos, ¿no? Entonces, en
Claro.
general hay mayor diversidad en esas universidades que en la población en general. Pero lo que decía Arturo es cierto, o sea, a ver, la historia, bueno, probablemente aquí se mezcla con el folclore de cada país, acá estamos acostumbrados a tener tomas, entonces efectivamente hubo un intento de toma, bloquearon uno de los campus, las autoridades, bueno, acá hay una historia además más compleja porque hay una autoridad interina, porque la autoridad anterior tuvo que renunciar luego de unos conflictos de violencia conyugal. Entonces, estos
Ah,
conflictos de las
joya.
universidades que, claro, se suman uno sobre el otro. Y la
Siempre, siempre hay
autoridad.
pasiones, hay unas pasiones conyugales, extraconyugales,
No, y si se fijan, son conflictos que uno escucha y ve en todas las universidades del mundo. O sea, temas de violencia de género, se entrecruza con temas políticos, se entrecruza con tensiones generacionales, se entrecruza con tensiones izquierda-derecha. Y no, pero lo que iba a decir es que en la segunda toma, en la toma que donde aparecieron los diputados de la Francia Insumisa, también llegaron grupos pro-israelí y hubo un choque.
un
O sea, este es un
choque.
momento muy difícil para la autoridad universitaria en todas partes por esto mismo, porque las comunidades están hiper polarizadas y tensas. Y claro, hay poco espacio de diálogo en ese encuentro, como se imaginarán, no son encuentros amistosos. La gente se grita, se tira cosas, y es súper complicado cómo conducir eso. Y es interesante que en Estados Unidos, además, esto habla de otro fenómeno que, bueno, vienen las elecciones pronto en Estados Unidos. Y esto se da en paralelo a que hay un fenómeno de despolarización étnica, como le han llamado varias personas. Básicamente a Trump le está yendo, según la encuesta, mejor de lo que le estaba yendo en las elecciones anteriores. Y la principal explicación, digamos, de votantes que antes votaron Biden y ahora están votando Trump, es personas de color, digamos, afroamericanos y latinoamericanos, por un lado. Y por otro lado, población blanca con educación universitaria se ha ido moviendo progresivamente hacia el Partido Demócrata y población blanca sin educación universitaria se ha ido moviendo progresivamente hacia el Partido Republicano. O sea, el Partido Demócrata se ha ido convirtiendo progresivamente en el partido del mundo universitario. Y por eso esta es una pelea fuertemente dentro del Partido Demócrata, una pelea dentro de las izquierdas en general, en todo el mundo, entre distintos tipos de izquierdas, distintas vertientes de la izquierda, y en el caso de Estados Unidos son muy, muy notorios. O sea, hay un grupo de parlamentarios que es como la bancada progresista dentro del Partido Demócrata, que están teniendo desafíos de primarias internas del sector más moderado, en general, en torno al tema del conflicto en Gaza. Ese es el tema que está tensionando la interna del Partido Demócrata hoy en día, y bueno, los campos universitarios es uno de los campos de batalla de esa pelea.
Oye, y así como en el mundo, en la izquierda las tensiona Israel-Gaza, acá la izquierda está tensionada por la situación de carabineros. Yo diría que hay un ahí se va y se y posiblemente se vaya viendo más con los días, ¿no? De cómo se van asumiendo esas posiciones. El presidente Boric ha sido muy enfático, y la ministra Vallejo y todo el gobierno, en tratar de fijar una línea frente al crimen de estos carabineros, pero el desafío en los próximos días es cuánto se le suben a ese mismo carro toda la izquierda, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú eso?
Sí, a ver, quizás dando un paso atrás para mirar todo el panorama, yo creo que uno de los problemas que tenemos es que en términos de medida simbólica, esto es un pozo sin fondo de rentabilidad política. O sea, siempre va a haber algo más, digamos, una manera de hacer más dura la mano, ¿no? Y entonces antes era la pelea era que el estado de excepción, ya naturalizamos, siempre va a haber estado de excepción, al parecer. Ahora la pregunta es si el estado de sitio. Después la pregunta de los protocolos, después la pregunta de las fuerzas militares. Y probablemente hay una infinidad de medidas que, no digo que no podemos entrar a discutir si hay que hacerlas o no, pero que nunca van a tener fin en, o sea, siempre se va a poder levantar la mano, ¿no? O sea, siempre va a haber, subir la mano, quiero decir, como, ah, tú, ahora estamos todos de acuerdo en que hay que estar en estado de excepción, entonces hay que hacer estado de sitio. Ah, ahora estamos todos de acuerdo en estado de sitio, entonces hay que hacer fuerzas militares en las ciudades. Ah, entonces todos estamos, y así se puede seguir siempre. Y entonces la pregunta es si eso va a terminar resolviendo o no el conflicto o el tema de fondo. Yo creo que hay buenas razones para creer que solo eso, digamos, solo eso. De hecho, lo que acá, el horrible crimen que se cometió contra Carabineros, se cometió después de un gobierno que básicamente se dio en todos los temas de orden y seguridad pública. O sea, no sé si alguien podría decir que lo que se ha hecho en términos de la agenda de este gobierno se parece a lo que se propuso en algo, a lo que decía, digamos, el programa de gobierno hace unos años atrás, digamos, esto. De hecho, nunca se me va a olvidar que Valenzuela, creo que es el asesor de Republicanos, que decía que este es el gobierno que más ha gastado y más cosas ha hecho en temas de seguridad,
Sí.
pero claro, un contexto distinto tiene que ver con eso. Y yo creo que uno de los problemas que nos estamos enfrentando es que estamos llegando a un punto de rentabilidad política infinita, digamos, y rentabilidad efectiva decreciente, digamos. Estas medidas van teniendo rentabilidad efectiva decreciente en términos de combatir el crimen, pero la rentabilidad política nunca desciende. Y en el fondo, los temas o sea, realmente más relevantes, como, bueno, esto ya en lugares comunes, casi que aburre repetirlo, pero fortalecer el trabajo de inteligencia, desmantelar las fuentes de financiamiento, hacer un trabajo mucho más minucioso de formación para desmantelamiento de, ya a esta altura, organizaciones terroristas organizadas. Y pensemos que hay organizaciones terroristas que funcionan, digamos, bajo dictadura, donde no hay, o sea, con la máxima mano dura posible o en espacios de guerra. O sea, hay un momento en que las organizaciones terroristas alcanzan suficiente autonomía donde realmente no es un tema solamente de hacer más mano dura. Obviamente sirve la mano dura, pero no solamente eso. Y yo creo que ese es un problema. Y yo creo que además, con las elecciones tan cerca, yo soy bastante pesimista. Yo creo que ninguno de los temas de fondo va a poder aprobarse antes de las elecciones. Obviamente se van a aprobar infinitas medidas simbólicas o de estas medidas que señalan mano dura, pero yo creo que de los temas de fondo soy bastante pesimista de que se vaya a avanzar mucho.
Ahora, hay una parte de esto que depende mucho del gobierno, ¿no?
Sí.
La mejora de la tecnología, por ejemplo, y de la inversión. Este gobierno aumentó el presupuesto para seguridad, pero probablemente hay que aumentarlo mucho más. Hay que aumentar el personal de Carabineros, el número, y lo mismo de la PDI, y hay que mejorar fuertemente las tecnologías. Pero yo estoy muy de acuerdo que este tipo de clima se presta para que se produzca una especie de sucesión de leyes, ¿no? De leyes que van a solucionar el problema, ¿no? Y muchas veces detrás de eso hay una visión tecnocrática. Yo, por ejemplo, creo que los argumentos que he oído en favor del Ministerio de Seguridad, que es una iniciativa, entre otras, que es importante en esto, bueno, a mí me da la impresión de que la idea que hay ahí es como que sería posible tener un ministro que maneje la seguridad interior y que no sea un ministro político, que no sean decisiones políticas. En este momento se discute si establecer o no, bueno, se estableció toque de queda, pero entonces hay gente que dice, bueno, establezcamos en la zona donde ocurrió esto estado de sitio. La decisión de adoptar o no el estado de sitio es típicamente una decisión
Claro.
prudencial política. Llámese como se llame el ministerio, este es un ministerio
Sí.
político. Y la prueba más evidente que el Ministerio de Seguridad es el ministerio político por excelencia, es lo que pasa en Argentina con Patricia Bullrich. O sea, ella es una política de tomo y lomo y está instalada en ese cargo y juega el rol que en Chile juega el ministro del Interior. De hecho, ni sabemos el nombre, yo creo que quién es el ministro del Interior en Argentina.
No, y
Porque
a la fuerza el otro día la nadie, mira, quedó, pero reventó
claro, es que ella,
el
es que el cargo
auditorio.
en casi todos los países del mundo, o sea, a ver, en casi todos los países del mundo el Ministerio del Interior, o que tiene distintos nombres, es el que maneja, pero es el ministerio principal, es el que maneja la seguridad
La
interior.
seguridad.
Porque si hay algo que tiene que hacer el Estado es proteger a los ciudadanos, su libertad, sus bienes, su vida. Y eso es la esencia del Estado. Entonces, pretender que eso que es como la conexión más esencial que tiene el Estado con la ciudadanía, que fuera de la política, me parece a mí que es un error conceptual serio. O sea, entonces podemos crear un Ministerio de la Seguridad que va a tener una nueva burocracia, pero es vestir un santo desvistiendo otro. Es quitarle al interior sus atribuciones actuales y crear una nueva burocracia en la esperanza que esa burocracia sea más eficaz que la actual. Pero lo que eso va a significar es que el ministro político va a ser el ministro de Seguridad o la ministra de Seguridad. Y eso es lo que pasa en Argentina, donde existe esta institución.
Ahora, claro, el ministro político, al separar el ministro de Interior y de Seguridad, le queda una chance como para no tener encima o sea, una carrera por delante. Digo, tú te puedes quedar con Interior, con el manejo político y traspasar el manejo de la seguridad.
Claro,
¿Se
pero el
entiende?
manejo de la seguridad es esencialmente político, y llegado el momento son las grandes decisiones
Bueno,
que toma un gobierno.
es
Entonces,
esencialmente político
el poder
porque.
se desplaza hacia allá,
Absolutamente.
el
Bueno, y
poder real.
es lo que estamos viendo y de hecho es lo que partí preguntándole a Noam. Es político porque toma definiciones, porque son caminos que se toman según ideologías políticas, según la forma de concebir la libertad de la.
Y según las circunstancias,
Claro.
según digamos, la decisión política es la decisión correcta aquí y ahora, no es una discusión normativa, ¿qué es lo que corresponde hacer aquí y ahora? Y eso es lo que hace el quien está a cargo de la seguridad interior. Entonces, en Argentina se llama ministro de Seguridad y es lo que el equivalente a nuestro ministro del Interior. Y de hecho, insisto, ni sabemos el nombre del ministro del Interior en Argentina porque se preocupa de coordinar a los gobernadores, cosa absolutamente secundaria, versus lo que es tomar la decisión de decretar o no decretar el estado de sitio, donde están en juego todas las libertades de los ciudadanos. O sea, eso sí que es importante. Entonces, el poder va a estar ahí. Entonces, es crear una estructura, es vestir un santo, como repito, vistiendo otro. O sea, le quitamos a Interior lo que ha sido tradicionalmente Interior y se lo pasamos a este nuevo ministerio. Yo no sé qué se gana con esto.
Oye, lo otro que me ha llamado la atención dentro de todo
Perdón,
este.
salvo lo que decía Noma hace un momento, el titular, ¿no? La cosa llamativa, que de alguna
Sí.
manera podría solucionarlo todo. ¿Te fijas? Perdón.
O sea, yo creo
Como la
que podrán
ilusión.
haber argumentos a favor o en contra del Ministerio de Seguridad, pero no tiene nada que ver con enfrentar hoy día esta amenaza terrorista. Yo creo que las discusiones son dos discusiones separadas que se ligan porque hay que anunciar reformas, pero yo creo que son dos discusiones separadas. Yo creo que puede haber un mérito en que poder tener un ministro netamente encargado, digamos, de ser jefe de gabinete. Que efectivamente quizá Arturo tiene razón y el poder principal se va a ir con el ministro de Seguridad, no con el ministro jefe de gabinete, pero de todas maneras es una función relevante la ministra de que ordene un poco al gabinete en su conjunto, a la relación con el intendente, esa otra parte. Esa parte no me parece tan mala, pero efectivamente no creo que crear el ministro de la Seguridad va a evitar los atentados de un grupo terrorista en la Araucanía, no,
Sí, a
no.
mí lo de darle porque lo que pasa es que como es desvestir un santo vestir un santo desvistiendo otro, entonces como el ministro del Interior queda sin atribuciones, le quieren poner ahora este cargo de coordinador del gabinete. Otros quieren fusionarlo con la Secretaría General de la Presidencia, con SECPRES. Pero a mí lo que no me gusta del título y del cargo de crear un cargo de jefe de gabinete es que eso muy rápidamente va a ser un cargo que va a requerir apoyo parlamentario. A mí me parece inevitable que una persona con ese título y que además puede citar al gabinete y de hacer reuniones de gabinete va a tener va a opacar un poco el poder presidencial y va a empezar a requerir apoyo parlamentario, y eso nos pone en una deriva parlamentarista.
Oye, no, lo otro que yo quería comentar, que es como el absurdo del absurdo, porque Noam habla de esto, de los delitos terroristas, los terroristas, y resulta que no nos podemos querellar por ley antiterrorista, porque la
Nada, sí.
explicación es que la ley antiterrorista no sirve
Es más blanda al
para
final.
perseguir, no sirve para perseguir el delito frente al cual estamos. Entonces uno dice, ¿de qué me estáis hablando? Mataron a tres carabineros, los incineraron, o sea, ya ¿qué más? Y no le vamos a poner condenar querella por robo con intimidación porque es más alto que la ley antiterrorista. Entonces tú ves, o sea, realmente la explicación hacia afuera, no, yo no estoy culpando a uno o a otro, ni que sea el Monsalve, ni que nadie haya tomado la decisión, probablemente es más efectivo hacerlo así, pero si no. con esto, con este ejemplo, uno no se pone las pilas y saca adelante una ley antiterrorista como la gente que te permita y tenga las herramientas y la eficacia para combatir este tipo o investigar este tipo de hechos. Es como, a mí me dio un poco de vergüenza, real.
Sí. Y el argumento que dio Monsalve fue justamente ese,
Por eso.
que era más dura la pena si no se tomaba el camino de la ley antiterrorista. Entonces, una
Claro.
ley antiterrorista más blanda, en definitiva.
Claro. La ley pro terror, no, no pro, pero ya. Pero muy, muy
Antiterrorista.
mal eso.
Bueno, y ahí llegamos a otro tema que ha estado en la palestra, esto de la reforma al sistema político, porque este también es un ejemplo de un sistema político paralizado, porque llevamos cuántos años diciendo que básicamente un consenso a esta altura de que hay que reformar la ley antiterrorista, pero simplemente no hay capacidad de ponerse de acuerdo para aprobar, o sea, realmente el peor de los mundos, o sea, uno quiere A, el otro quiere B y quedamos con nada, básicamente. Y es un ejemplo más, digamos, de esa parálisis del sistema político.
Bueno, la fragmentación tiene ese costo, digamos, estamos con una fragmentación enorme y con un porcentaje, además, bastante alto de parlamentarios independientes, lo cual hace que el Parlamento sea hoy día muy difícil de lograr acuerdos.
Oye, hablando de eso, salieron un par de columnas el fin de semana que a mí me interpretaron bastante en el título, ¿eh? No necesariamente en las tesis, pero es, ya, reforma el sistema político, ya me están haciendo señas de que se nos acaba el tiempo, pero lo voy a decir bien rápido. Reforma el sistema político, ahora lo anuncia el presidente, sí, vamos, llevamos no sé cuánto rato con la cantinela de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que más se necesita y todo. Mi pregunta es, ¿se reforma el sistema político? ¿Y luego qué? Porque hay una sensación de que el sistema político, como que todo se va a resolver con el sistema político, y a mí me da la impresión que también es como para echarle, es como para tener una especie de chivo expiatorio. Ya no hago nada porque no se resuelve, porque no hay sistema político reformado. Mejor me quedo aquí porque no se reforma el sistema político. Entonces ahora ya se reforma el sistema político y ahí qué.
Bueno, depende de qué reforma se haga, claro, pero si disminuyera el número de partidos políticos y disminuyera el discolaje, o sea, se establecieran sanciones, no sé si tan estrictas como las que se han planteado, como la pérdida del cargo, pero se establecieran sanciones por lo menos a quienes se independizan de los partidos, yo creo que disminuye el número de personas que participan en la aprobación y discusión de los proyectos y eso hace que todo fluya más rápido.
Y hace
Entonces le daría eficacia.
que los políticos dejen de estar hablando como a veces para la galería sin pensar mucho lo que están diciendo, sino más bien que en el voto y en el tuit.
No, esa parte no, esa parte no se puede corregir con leyes. Que
Bueno,
no, que
pero
no hay que
ese.
pedirle a la ley lo que la ley no puede dar, digamos.
Bueno, ese es un punto relevante porque también son unas columnas de Marcela Río y de Cristóbal Belolio que iban en ese camino de. No es solo la fragmentación, es cómo mejoramos la disciplina también. Y es un poco divertido que hablemos de la disciplina como que fueran niños mal portados, pero hay algo de eso en esa imagen. Me encanta la imagen en el Reino Unido donde hablan de los látigos, los whip, que
Sí,
tienen que
pues.
andar ordenando ahí las bancadas.
Se necesita whipping.
Se necesita un poco de
En
whipping,
inglés.
pero eso requiere de un tipo de reformas que yo verdaderamente creo que no hay mayoría en el Congreso para aprobarla. Ese es el problema. Y ese es el choque de la revuelta de los politólogos, como vi que le llamaba
Sí,
Cristóbal
Belolio
Belolio.
le decía así.
Porque es una revuelta que, en fondo, es una revuelta frente al reconocimiento de que parece que no hay piso en el Congreso para hacer esas reformas, digamos. Yo al menos no lo veo, no sé. Ojalá lo haya, pero yo lo veo difícil.
Se nos acabó el tiempo, señores. Muchísimas gracias por esta conversación en este día martes, último día del mes de abril. Mañana feriado, Día del Trabajador. Así que descansaremos y de la trabajadora, incesante como yo, incansable. Que estén los dos muy, muy bien y los esperamos a todos y todas el jueves con más Therapy Chilensis. Buenas
Muy
noches.
buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fonten. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.